Espera, iniciando grabación. Ya está.
Bien, muy bien. Iniciando grabación.
Iniciada.
Bien, pues buenos días a todos. Ya estamos grabando la conferencia de hoy. Y como somos muchos, pues a todos buenos días. Con el recuerdo entrañable de aquella película maravillosa de Vittorio De Sica, que se llamó Milagro en Milán, del neorrealismo italiano, que conocéis perfectamente, creo que es del año 51 o por ahí, cuando el niño nace en el campo de coliflores aquel, y sale todo contento a la vida, y a todo el mundo que va pasando, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, pues hoy estoy yo de niño coliflor. Y además es preciosa película, maravillosa. Así que vamos a empezar a esperar unos minutos más para... Aquí nos llama Luisa Encantadora, guapa. Vamos a, como siempre, a esperar unos minutos para... A ver, el foco... Bien. Vamos a esperar esos dos minutos de cortesía para... Y si alguien quiere poner algo más, mientras tanto, esos dos minutos. Doña María Victoria Bautista, encantadora, tenía que contestarte cuando nos propusiste aprovechar el confinamiento para alguna visita. Imagínate que aprecié mucho tu buen deseo, pero si ya era un lío hacer visitas sin confinamiento, no veas preparar una visita a un museo confinados, vamos, totalmente imposible. Distancia, mascarilla y lío padre. Pero bueno, ya volveremos a poder visitar cosas. Todo este año es una irregularidad y es una historia rara. Aquí, ¿quién más aparece? Santiago, Montserrat, todo el mundo. María Ángeles, muy bien. Queda un minuto y medio para empezar.
Jesús, dime. Lee ahí.
¿Eh?
Que leas.
¿Que lea dónde?
Ahí. A ver.
¿Que lea dónde?
Lo estoy marcando.
Aquí no leo nada. Hola, un gusto.
Aquí.
Hola, un gusto.
No, aquí.
Antonio,
yo no sé dónde es. Hola, un gusto.
No sé dónde es aquí.
Bueno, ahí es donde está marcado. Te estoy marcando en azul.
Aquí, hola, un gusto.
¿Dónde lees tú?
En el chat.
No, ahí pone buenos días desde Zahara, te dice Carmen.
Me parece que estamos en una pantalla diferente.
No.
A ver, mueve tú la flecha. Y
pon... No, tú estás ahí.
¿Eh?
A ver, lee el chat.
Chat, buenos días. Buenos días, querido profesor. Carmen Priego, buenos días. Hola, un gusto.
Ah, perdón.
Ah, bueno. Buenos días desde Zahara de los Atunes. ¡Qué maravilla la playa de Zahara de los Atunes, Carmen! Carmen nos llama. Carmen nos contacta desde Zahara de los Atunes, donde imagino que habrá un buen viento, como es habitual, en esa playa. Deliciosa playa. ¡Qué bonita! Luego ya han hecho unas 3.000 urbanizaciones, como siempre. Pero qué bonito. Bueno. 11:01, empezamos la conferencia de hoy, la conferencia que es la continuación del tema de la abstracción, ¿no? el tema de la abstracción, que era, como decíamos, un poco la culminación del tema de las vanguardias. Todo el tema de las vanguardias, decíamos que empezábamos con una, partíamos de una pintura en la que dominaba el parecido, el arte de la representación de la realidad. Esa representación de la realidad se iba geometrizando, se iba despojando de lo que era prácticamente accesorio, geometría, línea, íbamos buscando, y al final acabábamos en una abstracción. Ya dijimos también el otro día, cuando hablamos de la definición, el tema, el problema del concepto, ¿no? Que si nos íbamos al diccionario de la Academia, de la Real Academia, pues era como de costumbre, no aclaraba demasiado. Abstracto decía que era lo que se obtiene por abstracción. Bien, entonces abstracción veíamos que era la acción y el efecto de abstraer, bien. De abstraer ya nos aclaraba un poco más. Decía que abstraer era separar por medio de una operación intelectual, también no dice cuál, una cualidad de la cosa en la que esta cosa existe y considerarla aisladamente de la cosa, es decir, dejar de únicamente lo esencial de esa cosa, ¿no? De esa manera podríamos distinguir entre el amor por alguien concreto y el concepto de amor, ¿no? O el concepto cualquiera que queráis, el miedo, la felicidad, ¿eh? La felicidad es muy abstracta generalmente, ¿no? Podemos decir que una situación determinada, una persona, una lectura nos da una felicidad, ¿no? Pero luego hay que abstraemos perfectamente el concepto de felicidad, que es esa cosa etérea que nos inunda, que nos llena, ¿no? Bien. Por tanto, si luego también cogíamos las palabras sinónimas de abstracción, leíamos vago, impreciso, indeterminado, inconcreto, indefinido, o cosas muy divertidas, por ejemplo, embelesante, el embeleso, también ensimismamiento, ensimismar, una un poco más torpe, embobamiento, bueno, arrobamiento, en fin, todo esto quería hablar un poco. En definitiva, lo que llegábamos es a una conclusión, que es una pareja de conceptos, que es abstracción, figuración. En arte lo podemos definir muy bien con estos dos conceptos, abstracción, figuración. Figuración, el arte del parecido, el arte de la representación de la realidad, absolutamente fidedigna, que alcanza el nivel más alto artísticamente con el Renacimiento. El Renacimiento, por su concepto del realismo, y por eso inventa y perfecciona el concepto de la perspectiva, es decir, que lo que vemos está colocado en un orden de planos, en una perspectiva euclidiana, ¿verdad?, que viene de la geometría griega. Bien, de eso hemos ido derivando. ¿Por qué hemos ido derivando hacia conceptos abstractos? Pues no se puede explicar muy bien, ¿no? Quizás porque una de las razones que podíamos dar es que se llegó a tal maravillosa representación de lo real, de lo que teníamos delante de los sentidos, que ya no se podía ir más allá, ¿no? Y entonces hubo que recurrir a este tipo de concepto, que también va unido a lo que decíamos de que el arte figurativo era un arte espacial. De ahí venía la perspectiva y de ahí venía el orden de la composición. Y pasábamos a un arte temporal, en que además de representar el espacio, se representaba el tiempo. Muchas gracias. Me traen un café que no he podido tomar. Mi mujer, muchas gracias. Pues de allá digo que esa evolución también del paso del arte espacial al arte temporal también nos lleva. ¿Cómo se representa el tiempo? El tiempo es algo abstracto, bastante abstracto, ¿no? No es fácil el representar el paso del tiempo. Los impresionistas, naturalmente, lo hicieron plásticamente a base de desdibujar los contornos, a base de hacer eso que llaman una pincelada ligera, más larga, en la cual no venía perfilado con bisturí la figura, sino que, porque yo ahora mismo, si me quedo quieto aquí esta mano, es una, pero si yo estoy moviéndome, la mano pierde el perfil, se hace más. Bueno, vimos una otra idea también, que la abstracción existe desde siempre, existe en el chisporroteo de una chimenea encendida, el leño que está soltando esas chispas, está la abstracción en un rayo, vemos una tormenta, miramos el cielo y vemos de repente un rayo, praf, una abstracción. No, en un momento de lluvia vemos como en una... Perdonad. En un momento que vemos llover delante de un lago, delante de una charca, vemos como las gotas al caer hacen esos círculos concéntricos que se van separando. Todo eso son figuras abstractas. Lo mismo ocurre si ponemos en un día de lluvia en la ventana. La ventana, cuando está, le da la lluvia, hay una vieja metáfora literaria, ¿verdad? Muy, muy, muy usada, ¿no? La ventana llora, claro. La ventana llora porque esas gotas de agua simulan un lacrimeo, abstracción. En general, toda la mil cosas nos rodean, de las cuales podíamos deducir que había una cualidad de un objeto, de una cosa, de una incluso de una persona, que por una operación mental podemos sacar, abstraer y convertirlo en un concepto general, ¿no? Bien. La primera forma de, o sea, se atribuye, ¿verdad? Bueno, abstracción, también decíamos que ha existido siempre. En el momento que estamos pintando algo o que estamos esculpiendo algo, evidentemente estamos abstrayendo una realidad, ¿no? Por tanto, el hecho mismo de pintura, ¿no? La pintura prehistórica, los primeros ejemplos que tenemos de pintura prehistórica, pues son los bisontes de Altamira, son una medio abstracción, ¿no? De la idea del bisonte, ¿no? Es la reducción de un bisonte a unas líneas esenciales, ¿no? No digo ya nada en el Neolítico, en las cuevas de Levante, en los albergues de Levante, vemos unas imágenes completamente, un cuerpo que es una simple línea, una cabeza que es un redondel. Bien, por tanto, o sea, ya desde muy antiguo existe la abstracción, ¿no? Bien, el hecho de que en nuestra época el plástico, ya digo, que se haya hecho o haya ido por el camino de la abstracción, tiene mucho que ver con el mundo en que estamos, un mundo con más rápido, más veloz, en el cual las formas se están constantemente moviendo. En definitiva, luego el descubrimiento, por supuesto, de unas esferas interiores, unas esferas inconscientes en la mente del hombre, también supone el salir de lo concreto, de la realidad muy concreta, e irnos a generalizaciones, ¿no? Ya decíamos como nuestro amigo, una frase que citábamos, Maurice Denis, un simbolista francés, decía, Maurice Denis decía que un cuadro, ante todo, antes que un caballo de batalla, un desnudo o una anécdota, es una superficie cubierta de unos colores y unas líneas agrupados de una manera artística según un orden, evidentemente, ¿no? Bien, el arte musulmán también era, es un arte abstracto, ya lo dijimos. Hay tres formas de arte musulmán. Al no representar la figura humana, era el ataurí, que bueno, era la representación vegetal estilizada, era la representación de utilizando el alfabeto, la escritura cúfica, que en sí es una maravilla, la escritura cúfica, y por supuesto la geometría, con esos increíbles jeroglíficos geométricos, los matemáticos que me escucháis, que hay en la Alhambra de Granada, en cualquier edificación, cualquier techo decorativo musulmán en el cual de un triángulo se pasa un poliedro, bueno, toda la complejidad, por tanto vegetal, por tanto geométrica, por tanto cúfica. Los celtas también, los celtas hicieron en esa maravilla de evangelios, evangeliarios, también hicieron una decoración, en fin, por tanto. Y llegamos a los cuatro, eligiendo, ¿verdad?, a cuatro autores modernos. Kandinsky, ya lo hemos visto el otro día, una clase que creo que resultó brillante por el tema, naturalmente. Kandinsky fue el gran, digamos, creador de esta tendencia de vanguardia moderna, una de las vanguardismos hay muchos, ¿no? Vanguardismos ahí lo vamos a ver, ya lo veremos luego, pero hay muchísimos, ¿no? Bien, hay una primera diferenciación que hay que hacer en la vanguardia de la abstracción, que es la abstracción colorista, que es la que practica fundamentalmente Kandinsky, y la abstracción lineal o geométrica, que va a ir por otro camino. Lo vamos a iniciar hoy con Pierre Mondrian, pero ya digo que son los que van a marcar, os lo he puesto en los apuntes que os he mandado, esos dos caminos. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que la línea, el ángulo, el plano y también el color pueden despertar unos sentimientos estéticos en la persona que contempla esa obra de arte hecha simplemente a base de líneas de geometría de estas y de color, ¿no? Ya esto nos ponía en un primer dilema. Mire usted, usted me dice que esta abstracción lineal o geométrica o colorista despierta sentimientos. No creo que sean los mismos que la Mona Lisa, para nada. O no creo que sean los mismos que la Capilla Sixtina. Evidentemente, también la Capilla Sixtina a cada espectador le despierta un sentimiento especial, pero podemos decir que en un 90% el sentimiento es común, porque hay hay una herencia común, hay un patrimonio común, ese inconsciente colectivo, ¿no?, que es el tema de la creación en la religión cristiana. Bien, en definitiva, todo lo que vamos a ver va a caer dentro de un problema que se llama el hermetismo. Si yo, solamente yo como autor, entiendo y creo algo a través de esas líneas o esos colores, no tengo la certeza de que el espectador vaya a enterarse de lo que estoy haciendo. Por tanto, una de las mejores virtudes del arte, que es la comunicación, traspasar algo, pues resulta que se cierra en ese hermetismo de no saber qué significa, ¿no? Y, por otra parte, también da origen a un abuso y a un exceso, que es que cada cual, al inventarse lo que quiere, de lo que está viendo allí o de lo que le sugiere lo que está viendo esa representación abstracta, pues se cae en una infinita variedad de interpretaciones que no están mal. Cada uno puede interpretar como le da la gana. Lo malo es cuando esa interpretación se adjudica de manera férrea y decimos, el autor quería indicar que no. El autor no tenemos ni idea de lo que quería indicar ni lo que sentía al hacer aquello. Cuando Mondrian pinta esos cuadrados azules, rojos y amarillos, separados por esos trazos gruesos más negros, ¿qué quería decir? No tiene usted ni idea. Salvo que en alguna parte de su obra, digamos, escrita, dé una definición de lo que se propone o de la interpretación que podemos dar ahí. Naturalmente, esto hay que buscar, por tanto, la biografía del personaje, ¿no? Muchas veces también se dice, no, como tuvo un trauma infantil, pues resulta que de ese trauma infantil, sobre todo en el surrealismo, ¿no?, pues derivó unas imágenes inciertas, unas imágenes de doble sentido. Cuando veíamos a aquella pareja que llamaban, que veíamos en Magritte, aquella pareja besándose dentro de una capucha, ¿no? Empiezan a decir que como su madre se ahogó en un río, pues bueno, pues ahí también dicen que esa impresión de ver a su madre muerta y tapada con una tela cuando se rescató del río. Mire usted, complicado, ¿no? También puedes decir sencillamente que dos figuras con una máscara encima besándose o acercándose para un beso, pues puede también perfectamente en referirse a un desconocimiento de las dos o a un misterio en mil cosas, ¿no? Bien. Por tanto, ya digo que todo esto es muy, muy, muy subjetivo, muy relativo. En definitiva, pasamos hoy a estudiar a Mondrian, que os lo he pasado en unos apuntes. Piet Mondrian es un holandés, y es un holandés nacido en una familia sencilla, muy preocupada de la educación de los hijos, recibe una excelente educación. Luego él la va a derivar hacia las teorías teosofistas, ya hemos mencionado ahí. El teosofismo es una idea, una teoría, un conjunto de teorías que puso de moda una señora Blavatsky a principios de siglo, que pretendía una fusión, algo derivado del panteísmo también, una fusión de todas las creencias y de todas las religiones que habían buscado la verdad y que habían buscado la convivencia y demás, ¿no? Y entonces hace una especie de teosofos, conocimiento de Dios, sabiduría de Dios, ¿no? Ahí entró luego el espiritismo y entró 40.000 cosas, ¿no? Porque ese tipo de conocimiento medio abstracto es complicado, ¿no? Y sobre todo los que pretenden una síntesis de cosas muy diversas, ¿no? Como teosofista buscó lo esencial de la vida, las cosas más que más nos indican lo que subyace a toda la realidad, prescindiendo de lo accesorio, ¿no? Y por eso pues coge una del cubismo, coge una serie de elementos esenciales, las líneas rectas, los ángulos rectos, los triángulos, los cuadrados, prescinde de la circunferencia, del círculo, precisamente prescindió Mondrian para hacer sus obras de esos elementos circulares o esféricos, que fue lo que hizo que su colega de Stichel, que funda con él de Stichel, Theo van Doesburg, se separó luego de él porque incluyó otra vez esos elementos de tipo circular, de tipo redondo, de tipo curvo frente a la línea recta, la curva, ¿no? ¿Qué es la belleza pura? Lo que buscaban Mondrian y los teosofistas, ¿no? Esa idea de belleza pura. Pues ya hemos dicho que la belleza pura es un sentimiento muy particular y que ese sentimiento iría unido a una formación, a un acervo cultural de cada civilización. La idea de felicidad en un chino o en un esquimal o en un negro del Sáhara o en un... Eso tiene que ver mucho con su hábitat. En casi siempre en la naturaleza es agresiva, no es, es un, hay que adaptarse mucho a ella, también eso obliga. En definitiva, todo eso condiciona mucho la interpretación. Por eso cuando vemos, por ejemplo, el arte africano o el arte de las islas del Pacífico o el arte de Pascua, por ahí, y vemos los moás y demás, ¿qué demonios es un moá? Pues esa especie de bloque de piedra sacado del mismo, tallado en el mismo volcán y de ahí luego llevado a las playas. ¿Qué quiere decir aquello, no? Si cogemos el arte precolombino, pues vemos unas cabezas extrañamente deformadas con un cerebro, el cráneo alargado hacia atrás, como veíamos en los egipcios. Era que simplemente les vendaban a los niños con unas telas y con unas vendas para que se alargara el cerebro. Es un ideal estético. De hecho, fijaros que hay en unas culturas preincaicas el ser bizco, el ojo bizco, era un atractivo en la mujer. Y por eso, en estas culturas, no me acuerdo cuál de ellas es, les colgaban de la frente una especie de medallita o algo que caía entre los ojos para que, al tenerla aquí todo el tiempo, sus ojos bizquearan. Y eso era un ideal de belleza. Bien, para todos gustos hay de todo, ¿no? Vamos, por tanto, a estudiar esta creación de aportación de Mondrian al mundo de la abstracción. Y la vamos a estudiar viendo 34 láminas que ya empezamos a ver aquí. Bueno, naturalmente todos estos señores abstractos, cubistas, todas las vanguardias empezaron siempre haciendo lo que se hacían en el momento, ¿no? Si en el momento estaba, por supuesto, el impresionismo, el neoimpresionismo, el puntillismo. Bien, todos empezaron haciendo, copiando o trabajando en esa línea, ¿no? Luego ya fueron comprendiendo que querían diversificar el asunto, ¿no? Eso, algunos, porque la mayoría de ellos, los que comprendieron, la mayoría de ellos, es que no podían por ese camino llegar a los altísimos niveles que se habían ya producido en otros artistas anteriores. ¿Y qué ocurría? Que dijeron, bueno, pues si no puedo ser el Greco, pues voy a ser Piet Mondrian. Lo digo porque estamos viendo un autorretrato de Piet Mondrian, año 1900, que se conserva en la Phillips Collection en Washington, en la cual hay una figura de nuestro amigo Piet Mondrian, que de alguna manera nos recuerda, ¿no? Por supuesto, la técnica es impresionista, pero el rostro, de alguna manera, me recuerda, no sé a vosotros, quizás también, nos recuerda la pintura española del Greco, ¿no? Esa austeridad de la mirada, esa frontalidad, esa austeridad y ese increíble mirar al espectador. Es casi impertinente, ¿no? Esto lo veíamos mucho en la pintura del Greco. Hay casi una impertinencia en esa mirada, porque es que nos mira muy fijamente, ¿no? Nos interroga, es una mirada interrogante, de una enorme vivacidad, esos ojos. El rostro, como sabéis, es más fácil de pintar que la mano. El rostro es una pintura simétrica, perfectamente simétrica, que va por el eje físico y real de la nariz, y a los lados los ojos, las orejas, el mentón que se separa. Naturalmente, visto con lupa, no es exactamente la simetría matemática, pero artísticamente es obviamente una gran simetría. Muy difícil, en cambio, es pintar una mano, en la cual ya hemos dicho que cantidad de nervios, huesos, tendones y demás, pues hacen una muy difícil, hay que ser muy maestro para pintar unas buenas manos, ¿no? Bien, de esta pintura pasamos a la siguiente, la número 2, otro autorretrato. Este autorretrato, 1918, es más un autorretrato cézanneano, es más esa técnica de Cézanne, muerto hacía 11 años, en la cual, a base de como plastrones, ¿no?, como retales, pues se van haciendo unas figuras en la cual las masas de color, los planos de color, se van luego, como decía Cézanne, armonizando. Un golpe de color aquí, un golpe de color aquí, y en medio una armonización para pasar de uno a otro. Bien, fobismo, expresionismo, todo se va incorporando a este autorretrato, por el cual yo tengo la certeza de que Mondrian dijo: creo que hay que cambiar porque por aquí no voy demasiado allá. O ya está hecho. Otro ejemplo típico de comienzo totalmente ortodoxo, ¿no? Este bodegón de animal, una liebre colgada, pues es un bodegón en la más absoluta línea holandesa, de los bodegones de la pintura holandesa, ¿no? Y magníficamente pintado, la liebre con sus pelitos ahí especificados, el cuerpo del animal muerto perfectamente, no está flotando, ¿no? En esto podemos también decir, cuando vemos una marina, lo esencial es que el barco, los barcos, si hay barcos, no floten por encima del agua, ¿no? El barco tiene que estar asentado en el agua. Y ya decíamos que había un truco pictórico muy claro, que era en el momento que se mezcla madera de casco del barco con el agua, dar una sombra, oscurecer, de manera que se crea un elemento de transición entre el casco y el agua, que es lo que hace que el casco se pose. Los alumnos pintores estupendos que tengo, que tenemos aquí, colegas, saben muy bien qué es ese. Bueno, pues aquí lo mismo, es decir, este animal está muerto, está claramente muerto y está claramente posando. Y fijaros cómo en el sitio donde tiene que tocar otro plano, cómo oscurece, cómo matiza esa sombra para que el cuerpo inerte del animal no flote, sino que se quede ahí perfectamente puesto. Bien, un clásico de la naturaleza muerta. Aquí nuestro amigo Mondrian se largó por la niña con flores, ¿no? También de 1900, en un intento de hacer un cuadro no fobista en absoluto, sino postimpresionista, en el cual, pues, esa frontalidad deja una figura demasiado acartonada. La niña, como hemos dicho tantas veces, no tiene expresión, pero no tiene ni siquiera gesto, ¿no? Aquí más bien el gesto es tan sutil, ¿no? Un gesto tan sutil de mirar hacia adelante, unos ojos muy bellos, acuosos, con ese color claro. No son azules, no son, es un color miel, honey, un color muy bello, pero el resto del tema pues es una muñeca, no hay una vitalidad excesiva, ¿no? Esta niña con las flores en la mano, un poco un muñecón. Es grato, evidentemente, es una pintura grata de mirar, bella, pero no tiene ningún toque que pudiéramos llamar de genialidad, ya pasando de un cierto nivel, ¿no? Y en vista de lo cual, pues nuestro amigo Piet Mondrian entra en otro periodo, que ya no es el de su iniciación. Perdonar que esté tomando el café, pero es que no he podido, y sobre todo para que la voz no se me atraque. Es una etapa 1907-1910, primera década del siglo, lo tenéis ahí apuntado en lo que os he mandado, en la cual se dedica a pintar árboles, ¿no? Pero ya no son unos árboles como los que pintaba al principio de su Holanda natal, que pintaba un molino, pintaba un árbol, pintaba un canal, totalmente realista o totalmente figurativo o totalmente impresionista, sino que ya empieza a aplicar esa teoría suya de la sustracción, de la eliminación de lo que no es lo esencial, ¿no? Y, digamos, empieza a pintar unos árboles como es este, se llama manzano, en una técnica que todavía tiene herencia del puntillismo, ¿no? En la cual deja algo muy esencial, un tronco con unas ramas en la cual las hojas han desaparecido, ¿no? Ya digo que la década de 1900 a 1910, en 1908, 9, 10, 11, pinta una serie de árboles que conocéis muy bien, porque trajimos un ejemplo en la clase presencial en la cual tres árboles nos marcaban las tres etapas perfectamente claras de lo que era el arte contemporáneo, de la figuración a la abstracción, por una etapa intermedia que era la geometrización, digamos, o la eliminación de lo superfluo. ¿Por qué ese azul? Pues bien, aquí tenemos un árbol nocturno, obviamente, ¿sí? Un árbol nocturno, porque no todo es abstracción. Aquí hay algo muy real, que esto está hecho en un ambiente nocturno, ¿eh? Y está claramente visto con esta luz de luna, una luz mortecina, una luz distinta, ¿no? Una luz fría, enormemente fría. Ese color azul es enormemente frío. Composición muy central, muy central, ¿no? El árbol está en medio, no está de frente, frontal y central, ¿no? Otro ejemplo de este tema es este, el árbol rojo, Abondes la tarde, en idioma en holandés. Por eso rojo, no es un rojo caprichoso, es un rojo de atardecer rojo, de luz roja de atardecer, mejor dicho, ¿no? En la cual ya vamos también despojando al árbol de lo más accesorio, pero todavía sigue siendo un árbol figurativo, claramente, ¿no? 1909. Y vamos a un tercer árbol, un cuarto árbol, ya que ya empieza a esa etapa intermedia que hemos dicho, en la cual el despojar de lo accesorio es mucho más acentuado. Y aquí tenemos una especie de araña o de conjunción de tela, de líneas, de rayos, ¿no? Que son, ya no son las ramas que hemos visto antes. Las ramas que hemos visto antes son ramas muy realistas, ¿no? Si volvemos atrás, estas ramas son ramas muy claras, ¿no? Figurativas, se pueden entender muy bien. Lo mismo que el tronco y lo mismo que las rugosidades del tronco, ¿no? Aquí ya pierde hasta eso. Es decir, pierde la rugosidad del tronco, se convierte en una superficie lisa. Las ramas también se convierten en líneas casi abstractas ya, ¿no? Y finalmente, bueno, hay una intermedia. Este es otro ejemplo también de otro árbol que pinta. Lo he traído aquí porque tiene mucha gracia que pone árbol horizontal, ¿no? Está en el Proctor Art Institute de Utica, en Nueva York. Es muy parecido al anterior. Pero lo he traído porque aquí añade unos elementos que no se os han pasado desapercibidos. Hay una influencia cubista mucho más importante. Fijaros, todos estos rectángulos de aquí, toda esta forma de planos, incluso estas formas también, curvas también. Bien, ya lo veremos luego cómo Mondrian se va a decantar por todos estos planos, ¿no? Rectángulos, cuadrados y demás. Pero todavía aquí pues hay unas formas cubistas, más puramente cubistas. Y nos vamos a este manzano en flor, ya de 1912, en el cual se culmina la evolución, el paso de la figuración a la abstracción. Este es un cuadro abstracto, esto es la idea del señor Mondrian de lo que es un manzano en flor. Hay un manzano en flor, hay una operación intelectual de como si tuviéramos una cebolla y la quitamos todo lo de alrededor, de ir despojando al manzano y dejar una idea, estrictamente, a base de unas formas, dejar una idea de unas... Aquí sí hay unas ramas muy claras, hay unas flores muy claras también, en la cual el tronco prácticamente ha desaparecido, las ramas prácticamente han desaparecido, porque lo que quiere potenciar Mondrian, imagino, por lo que veo, es el hecho de la flor, el hecho del florecimiento de ese manzano, que deja de lado lo accesorio y se queda con esas flores. Bien, bien, este periodo de las árboles, también tenemos aquí otro muy parecido, que hemos visto anteriormente, en el cual hay más abundancia de geometría, más abundancia de cubismo todavía, un cubismo evolucionado evidentemente, con esta construcción que los árboles parecen un edificio, ¿no? Aquí, todo esto de aquí atrás, toda esta parte de medio cuadro para arriba, tiene una configuración arquitectónica. Hay unas formas casi arquitectónicas, ¿no? Bien, son variaciones sobre un mismo tema. En 1900, final de, o principio también de esa etapa de la segunda década del siglo, está haciendo ejercicios Mondrian, primero unos que le unen al cubismo, y otros que ya le hacen otra vez esa tendencia que tiene de escapar hacia la abstracción. Para ello, nada mejor que dos cuadros con el mismo tema y muy distinta técnica. Son dos bodegones con jarra de jengibre. Este completamente todavía adscrito al cubismo. Como veis aquí, hay unas claras formas cubistas. Aquí hay una especie de bol chino, ¿verdad? Y luego hay una serie de elementos, platos, libro, bueno, vasos, todo ello todavía dentro de un cubismo muy ligero, ¿no? Muy ligero. Fijaros que la multiiluminación característica del cubismo está muy presente. Por supuesto está presente lo que decíamos en el cubismo, ¿no? La multivisión simultánea, pero mucho más se adhiere a la otra multiplicidad, a esa multiiluminación, ¿no? Que le importa más que la acumulación de vistas de unos objetos, ¿no? Si pasamos ya a la siguiente diapositiva, ¿qué tenemos? Pues tenemos el bodegón con jarra de jengibre, pues de chino ahí, pero en ella ya hemos ido a un concepto más allá de del puro cubismo, más allá de la instantaneidad, de multivisión simultánea, más allá de la multiiluminación, más allá de la multitemporalidad de cubista, Sí, aquí tenemos un cuadro notablemente ya abstracto, ¿no? También una abstracción que ya denota por dónde van a ir los elementos plásticos de Mondrian. Este tipo de figura rectangular, paralelepípedos, cubos, y con esa referencia que hemos visto ya antes, incluso en los árboles, a la arquitectura, ¿no? ¿Por qué a la arquitectura? Pues porque la arquitectura funcional en Holanda y en esta época está ya adquiriendo una gran difusión, ¿no? Por eso Mondrian es muy arquitectónico en muchas de sus composiciones, ¿no? Porque ya es ahí, ya digo que además de del desarrollo industrial muy fuerte en Holanda, con una arquitectura nueva, está ocurriendo lo que decimos, ¿no? Bien, sutilmente hemos pasado de un bodegón y una jarra de jengibre cubista a uno abstracto. Aquí tenemos otra vez, vuelve al tema de los árboles, aunque está en la misma etapa, 1910, 11, 12, 13. Hay otra en la cual, si hemos visto antes un manzano en flor, en el cual las formas ovaladas como de hoja estaban muy presentes, ¿no? Era como unas hojas cayendo por allí. Vuelve a una concepción más cubista, podemos decir, más cubista, en la cual el rectángulo, los rectángulos, los cuadrados, algunos trapecios, formas trapezoidales, para darle variedad al tema, porque si no sería un rollo, todo igual, para darle esa variedad. Y también vemos otra característica que no se os escapa, que es la casi monocromía. Esto es una composición de unos árboles en gris y en azul. Curioso título que luego veremos reproducido en otros cuadros, que tanto Antonio como a mí nos produjo cierto problema el identificarlos, ¿no? Porque habla de un azul y gris que no aparece siempre. Aparece un amarillo. Bueno, bien. Puede ser un error de titulación. No nuestro. Bien, aquí tenemos, por tanto, este conjunto de formas que en realidad utiliza, fijaros que hasta ahora hemos visto bodegón, árboles, manzano. Bueno, bien, hemos visto una referencia en los títulos muy concreta a un tema muy concreto. Estábamos, por tanto, en algo figurativo. En cambio, a partir de ahora, entramos en su etapa ya más abstracta, en la cual, como no hay nada que definir, no podemos decir de un cuadro que es un tranvía, o una niña con una muñeca, o un paisaje, pues hay que hacer uso de términos abstractos. Y por tanto, vamos a ver que vamos a empezar con improvisación, composición y muchos más que vamos a ir viendo, en los cuales no decimos nada concreto, ¿eh? No decimos de qué se compone esta composición, ¿no? Es como si en vez de decir en un guiso, pues paella valenciana, pusiéramos receta. ¿De qué? No sabemos nada, ¿no? Aquí, composición, en este caso, todavía menciona la palabra árboles. Esto lo hemos intercalado, es también, como lo hemos visto antes, es una estupenda visión, probablemente la más abstracta que hemos visto del árbol, igual que la del manzano en flor, pero con una mezcla muy sutil de cubismo. Es decir, aquí hay unos árboles en flor, pero interpretados más en clave cubista. El cubismo, en cierto modo, tiene mucho abstracto, pero aquí también ya el cubismo predomina sobre el tema abstracto, ¿no? Al decir cubismo, hablo de estas formas planas, en este caso, que nos indican una construcción misteriosa, ¿verdad?, y poco definida, ¿no? Pero muy, muy abstracta. Volvemos otra vez al tema composición. Bien, la composición, pues lo que 1913, pues también en unos colores azules, este, de la colección Thyssen-Bornemisza, que hemos podido ver aquí, ¿no? Hay un elemento geográfico, un elemento natural, hay unos árboles, hay unas piedras, hay unas rocas, hay una composición, sin más, ¿no? ¿Qué es una composición así abstracta? Que ya empieza a llamar el número 13, hizo 40.000. Pues es una mezcla de unos elementos geométricos esenciales. Él se va prácticamente a circunscribir al rectángulo, y algunos ángulos y algunos pedazos de esféricos, pero fundamentalmente rectangulares. La línea recta va a predominar, el ángulo recto va a predominar, en los cuales crea esa belleza abstracta, que evidentemente existe. Y aquí ya entramos en la discusión de siempre. Lo abstracto es algo hermético. No interesa tanto, para nada, pretender que el señor Mondrian nos quería mandar un mensaje con este cuadro, para nada. El señor Mondrian lo que quería era crear una composición, una búsqueda de lo esencial en la belleza, y ha hecho este cuadro, que puede tener mil interpretaciones innecesarias, ¿no? Es bello porque es una distribución armónica, nos da una sensación de sosiego, no es un cuadro futurista, por ejemplo, ¿no? No es un cuadro movido, es un cuadro sosegado, en el cual, buscando, ¿verdad?, igual que hemos buscado antes árboles, podíamos buscar aquí, fijaros, que ya me meto en lo que estoy intentando que no caigamos, ¿no? Aquí yo veo, podemos ver, una cabeza, un cuerpo, unos brazos, unos hombros, un cuerpo que baja aquí hasta, aquí incluso una ingle, y unas piernas, ¿no? Y si me apuráis un poco, aquí podíamos ver una chapela, podíamos ver hasta una boina vasca, ¿verdad? Esta cara, esta cabeza, este sombrero, esta boina. Consuelo, chapela. Bien, y aquí un ser casi de pie, con unos brazos en una forma casi de moverse, casi de danza, estaría haciendo una... Y aquí le daría la respuesta. Aquí se podría ver una figura, vamos a poner naturalmente femenina, en la cual esta pareja está bailando. Fijaros que cuando hemos puesto esta diapositiva, creo que ninguno hemos pensado en esta interpretación que yo, repito, me acaba de salir, como tantas veces lo hago aquí. He visto mil veces el tema y de repente hoy veo a los chistularis estos, ¿no? Esta pareja, este movimiento discreto de ese baile en el cual un ser, y con su chapela aquí otra, otro ser femenino, pues están bailando. Y digo un ser femenino y un masculino porque me parece mejor, más tradicional. Muy bonito el cuadro, ahora interpretado Gana. Eso es lo que decía Unamuno, aquel mejillón con boina, aquel ser tan peculiar, tan encerrado en sí mismo y tan esotérico en muchas cosas, ¿no? Cuando en no sé cuál escrito de ellos decía, terminaba diciendo, yo ahora me voy a leer el Quijote en inglés porque Gana traducido, ¿no? El Don Miguel era siempre sorprendente y decía esas cosas, ¿no? Ahora me voy a leer el Quijote en inglés porque gana traducido. Lo cual no es ninguna butad, es cierto, ¿no? Cada lengua le da un tono a... Yo tengo una vieja manía, leer la Biblia en varios idiomas en los que puedo leer, ¿no? Y la Biblia en inglés o la Biblia, sobre todo el Antiguo Testamento. Leer el Antiguo Testamento. In the beginning, God created... En francés, en italiano, tienen todas un sonido distinto, ¿no? Por tanto, leer el Quijote en inglés no es ninguna perogrullada, ¿eh? Bien, aquí tenemos, por tanto, que interpretar esto así es muy... no está mal. Aunque, naturalmente, el conocimiento de Mondrian de las parejas de Dancharis vascos, pues no debía ser mínimo. Una composición ya en el año 13, en la cual totalmente la abstracción se hace plena y los elementos que va a utilizar ya son muy característicos, los que hemos definido, triángulos, rectángulos, porque huye de la... Aquí hay un poco, ¿verdad? Huye de los círculos, huye de la curva y busca la esencialidad del ángulo recto. Busca el ángulo recto que va a ser justamente la base de esos cuadros que vamos a ver luego, donde en un lienzo pone cuadrado, rojo, azul, amarillo, todos con sus ángulos rectos, ¿no? Va a ser eso, ¿no? Esto es como un empedrado, como un pavimenta, un empedrado antiguo de calle de urbana, antigua forma de empedrada, ¿no? Que caminar por ello es un auténtico martirio, ¿no? Yo lo sé por Cuenca y por algunos otros lugares parecidos, ¿no? Que hemos pateado. Bien, esta forma de... el propio color amarillo, tierra, nos lleva a la idea del pavimento. El propio color azul nos lleva a la idea de la iluminación solar. Bien, no nos metemos en más. Vemos una belleza obvia. En este caso, variaciones sobre un mismo tema, otra composición, en la cual no vamos a... Aquí ya nos acercamos a otra idea que podíamos pensar y que la vamos a ver luego, que es la idea de la vidriera. Cuando veamos luego el periodo de esos cuadrados rojos, azules, blancos y demás, estamos viendo una vidriera, ¿eh? La técnica de la vidriera, emplomada, unas separaciones de plomo y unos vidrios, ¿no? Bueno, pues aquí ya nos acercamos también un poco más a esa idea de construir. Muy lejanamente, ¿no? Todavía. Composición 11, pues lo de siempre. Una abstracción más. Y aquí lo mismo ocurre, ¿verdad? Con esta otra en la cual... Fijaros cómo diluye los colores, ¿no? Luego vamos a ver la época de esos cuadrados en los cuales el rojo, el azul, el amarillo y las separaciones negras, blanca... cuadrados blancos y grises, son rotundos, son los colores vivos, totalmente fob, ¿no? Gritan. Aquí los colores son muy difusos, ¿no? Los colores aquí se difuminan. Es una especie de niebla que flota sobre este tipo de construcción. Aquí menos, en otros más, hay algo que diluye la forma, ¿no? Pero no cabe duda de que a base de una simple construcción geométrica de cuadrados y demás crea unos elementos bellos, ¿no? Crea una sensación de belleza abstracta, porque esto no se parece a un, yo hablo de un pavimento, pero puede no parecerse a un pavimento para nada, ¿no? Puedo hablar de más, yo qué sé, un señor que hubiera colocado, imaginaros, un cartero juguetón que coge todas las cartas que lleva, las pone en el suelo y hace una especie de jeroglífico de cartas, ¿no? Bueno, ¿por qué no? El cartero, desde luego, llevaría luego, se la jugaría, pero bueno, si hizo eso, pues sí. O bien unos naipes distribuidos por el suelo, porque el naipe es rectangular. Hay muchas formas de asociar luego este tipo de rectángulo, ¿no? Bien, pues están colocados así, ¿no? Más de lo mismo, o composición 4. Seguimos en la década de los años 10. Otra vez aquí tenemos lo mismo. Variaciones sobre un mismo tema. Variaciones infinitas, porque fijaros que es curioso que con unos especie de ábsides aquí, dibujos de ábside, y con rectángulos y medias circunferencias y poco más, aquí un arco peraltado, aquí un arco de medio punto, aquí un dintel, pues con esos tres elementos, en este caso, un peraltado, dintel, y aquí una especie de ábside, pues crea unas combinaciones magníficas, ¿no? Que no están cerradas. Ojo, fijaros que por aquí, por todas partes, estos cuadros se escapan. Se escapan, que luego veremos muy distinto por eso de la etapa siguiente, muy distinto. Fijaros que en todas estas composiciones, la mancha, la gran mancha, estructurada geométricamente, porque es una mancha estructurada geométricamente, todas ellas no se cierran de una manera radical. Quedan en ese difuminado, ¿sí?, que nos dice, hay más por aquí, hay más por allí. Es decir, yo esta construcción que hago aquí, abstracta, no tiene un límite, porque si tuviera un límite, evidentemente, cogería forma de un objeto, y un objeto ya no sería abstracto. Por tanto, no solamente, naturalmente no puede pintar todo difuminado, porque todavía no está en esa época, ¿no? Habría que llegar a esa abstracción colorista, ¿no? Yo tengo que utilizar unos elementos abstractos, o por lo menos que pueden configurar una figura abstracta, pero no los encierro, porque yo en cualquier objeto real que coja, una silla, una pluma o un reloj, hay un clarísimo cierre de la figura. En ese sentido, es un objeto figurativo. Aquí no. Aquí tenemos este detalle importante, ¿no? Que veis cómo todo se... Todo son composiciones perfectamente abiertas. Podríamos seguir pintando por aquí. Fijaros, todas ellas, ¿no? Aquí todavía no, aquí las cierra un poco más, ¿no? Porque hay objeto. Y Dios me perdone, y Mondrian me perdone, si estos dos Blancharis Euskaldunes es lo que él no quería pintar, pero parece. Bien. Dejamos este concepto de cuadro abierto, porque es opuesto, naturalmente. Un objeto tiene límites, un objeto tiene contorno, un objeto tiene cerramiento, una abstracción no. Un atardecer en un campo de Castilla, ahora que viene el verano, con toda esa gama de colores dorados, rojos, violetas, en fin. No tiene límites, o sea, sale por todas partes, ¿no? Lo mismo ocurre con un mar, en la mar, si cogemos una tormenta en la mar, ¿no? Pues las olas, el agua, todo está abierto por todas partes, ¿no? Son las... el requerimiento exacto de la abstracción. Es una exigencia. Aquí, por ejemplo, totalmente distinto en el de lo que hemos visto, aquí ya empieza a cerrar la imagen. Y aquí ya la composición fachada azul vuelve el año 14 a una figuración. Está muy claro. Hay una fachada azul, obviamente, en la cual hay unas ventanas. De las ventanas en las cuales el cristal azulea en un cristal la luz del sol normalmente azulea. Y en este caso hay una ventana o unas ventanas, no una sino varias, en las cuales hay una repisa y aquí hay unas vasijas, unos vasos, ¿no? No obstante, no renuncia a prescindir de lo curvo mínimamente en estos cilindros y predomina la rígida línea recta, el rígido ángulo recto, ¿no? Como veis aquí, ¿no? Aquí un primer plano, digamos, de ventana y allí un plano que se aleja por allí, ¿no? Vamos a buscarle un parentesco muy, muy, muy lejano, ¿verdad? Pero no del todo lejano, si pensamos en composición, con las ventanas que hemos estudiado en surrealismo, en Magritte, por ejemplo, ¿no? Cuando veíamos esos lienzos transparentes en los cuales el paisaje se asomaba detrás, ¿no? Bien, pues aquí también podemos tener un leve recuerdo de esta forma de componer, ¿no? De un marco de ventana detrás, ¿no? Es una fachada que él llama fachada azul. En determinado momento, los rectángulos, porque claro, cuando tú pintas abstracto, pues tienes que variar, porque entonces, ¿cómo varías? Pues mire usted, si yo soy un abstracto lineal, Mondrian es la línea apolínea, la Apolo, la geometría, no la dionisíaca, el color, y esto a mi amiga Rosa Busturia y a mi amiga María Luisa López les tengo que contestar todavía, pero ya tienen aquí una muestra de lo que vamos a decir. Lo apolíneo es esencialmente geometría, es línea, lo clásico. Lo dionisíaco es color, sentimiento, lo barroco. Ya os he adelantado un poco lo que voy a explicaros muy claramente. Bien, aquí en esta, digamos, abstracción lineal, que es geométrica, que es la que practica, hace una cosa, porque tiene que variar, porque claro, ya digo que no va a estar pintando rectangulitos todo el día. ¿Y qué hace? Sigo bebiendo frío. Pues lo que hace es que coge los rectángulos y los rompe. Rompe los rectángulos y los desencuaderna, digamos. Un rectángulo es esto que tenemos aquí. Una línea arriba, dos otra abajo, paralela, una aquí y una aquí. Bueno, pues como si de repente yo este rectángulo lo moviera, y lo desencuadernara. Y entonces me quedaría que esta línea de aquí se iría para allá, esta línea de aquí se iría para allá, esta línea de aquí, en definitiva, una serie de rectángulos desarmados, vamos a poner la palabra desarmados. No desarmados, con L, desarmados, con R, esta serie de rectángulos, como si alguien hubiera movido de repente el plano en el que estaban todos colocados, y esos rectángulos que tenían sus líneas arriba y abajo, aparentemente sólidamente unidas, no estuvieran sólidamente unidas, y al moverlas se organizara esta discreta revolución de los triángulos, de los rectángulos, ¿no? Fijaros que incluso hay algo interesante. Hay una perspectiva Fijaros que aquí delante hay unos rectángulos más abiertos, hay unos espacios, hay una rotura del espacio rectangular más abierto, más hacia nosotros. En el fondo, los rectángulos se unen más pequeñitos. La rotura es más pequeñita. Por ejemplo, esta H es una forma de cargarnos un rectángulo. Tenemos una línea arriba que la subimos, abajo no tenemos línea, por tanto hemos roto un rectángulo, pero también lo hemos roto, pues por ejemplo aquí. Aquí lo hemos roto también, en otra dimensión, ¿no? Y además lo hemos puesto vertical. Bien, aquí este lo hemos puesto, no solamente lo hemos roto, sino que hemos hecho una T, hemos creado una T, porque aquí este palo, que debía estar aquí abajo, bien, lo entendéis perfectamente. La infinita, bueno, tampoco infinita, pero la muy variada posibilidad de que unos rectángulos que son lo que todos conocemos, pum, pum, cojamos lo de arriba, lo de abajo, cuatro elementos simplemente. Fijaros hasta qué punto se puede enriquecer una composición plástica que con cuatro elementos, dos, línea arriba, línea de arriba, línea de abajo, línea lateral, se pueden hacer mil figuras. Y las mil figuras, a su vez, se pueden configurar o pueden configurar en una figura global. Muy interesante este cuadro. Fijaros que cuando lo hemos sacado, todos hemos dicho, bueno, pues nos quedamos con la boca abierta. Y decimos, bien, un huevo con ictericia o con un sarampión de líneas, pues es algo más que ese huevo con sarampión. Es una descomposición sin límite de unas figuras rectangulares, que además esa descomposición se produce gradualmente. Fijaros en la idea de la gradualidad. ¿Cómo va? Aquí tenemos dos escaleras, ¿no? El límite no difuso de esta composición abstracta es una escalera. Clac, 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 clac. Clac, 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 clac. Bien. Veis que se pueden sacar muchas consideraciones de tipo estético, ¿eh? No, por supuesto, alguien diría, por ejemplo, esto es un camposanto, un cementerio de la Primera Guerra Mundial. Supongo que a todos, no digo que os haga reír porque los cementerios no tienen ninguna gracia. Madera, lagarto, lagarto. Pero realmente, ¿por qué no, verdad? Esto puede significar, coger un recuerdo que tenemos todos en la mente, ¿no? Hemos visto un millón de películas americanas en las cuales sale el cementerio de Arlington, donde se entierra a los soldados americanos caídos en combate, ¿no? Bueno, pues el cementerio de Arlington es un ejemplo magnífico por esa distribución de las tumbas y las cruces. Es un magnífico de abstracción, ¿no? De abstracción geométrica, prescindiendo de los céspedes y los elementos naturales que pueda haber. Pues esto es una especie de Arlington también, ¿verdad? ¿Por qué no? O de Arlington o de colina, la cual simbólicamente hemos dicho que una serie de personas han ido cayendo. Fijaros hasta qué punto el arte abstracto es mucho más rico de lo que parece, ¿no? Con esto no quiero meterme en la mente de Mondrian, porque sería una idiotez. Para empezar, es una mente más poderosa que la mía. Pero es cierto que un cuadro abstracto no es simplemente una gracieta, una improvisación, ahí va. No, tiene muchas interpretaciones. Y este cuadro, de la mayoría de las tonterías que estoy diciendo, o no tonterías, se me están ocurriendo sobre la marcha, cosa que sabéis muy bien que practico. Y además estoy seguro que a vosotros se os están ocurriendo también otras cosas parecidas, ¿no? ¿Qué te diría yo? Pues si alguno de vosotros es jinete, o tiene una hija o hijo que monta a caballo, pues igual está pensando en un concurso hípico y en las vallas que tienen que ir saltando. Vallas que en un delirium tremens o en una pesadilla de ese jinete, pariente nuestro o no pariente, de repente sueña que en vez de saltar 10 obstáculos, se agobia y tiene que saltar 400, ¿no? Pues esto sería una magnífica imagen de la ansiedad de un jinete hípico que tiene que saltar un número infinito de obstáculos que además no están ordenados y además están descompuestos. ¿Qué os parece? Bien. No sé si alguien se ha desmayado por ahí, pero espero que alguien acepte la idea. Si seguimos así, podríamos buscar muchas más cosas. Así que vamos a pasar. Menos mal que quedan grabadas porque yo no me acuerdo nunca lo que digo. Bien, aquí una abstracción geométrica, pero para representar un objeto identificable. Una iglesia en Domburg, de una manera cubista, bellísima. Bellísima, ¿verdad? Hemos levantado el fondo, cubismo puro. Hemos levantado, vamos, no cubismo puro, cubismo, muy personal. Hemos levantado el fondo de la iglesia, hemos creado esta fachada entera. Hemos traído aquí las primeras ventanas pareadas o geminadas góticas. Hemos traído aquí la cruz al frente de la... Bien, hemos hecho una representación abstracta de esa... En la cual, otra vez, sistema de Mondrian, ¿no? El triángulo y el ángulo recto tiene todo ese poder. Un gran poder, ¿no? Y matizado por ventanas, ángulos... arcos, ventanas de arco apuntado, mínimamente apuntado, que vemos aquí. Esta foto está mal porque la mía original tiene aquí esto, Antonio. Vamos a mí me molesta muchísimo ver un cuadro así sin acabar. Bueno, vamos a la 24. Composición en líneas, segundo estado. Bien, lo del segundo estado, los estados son algo que hay que aplicar a los grabados, ¿no? No tiene nada que ver. Un grabado se puede aplicar, se puede obtener de un original, naturalmente, a base de una serie de técnicas que se llaman estados, ¿no? Aquí, digamos que aplica la técnica del grabado de los estados de impresión, distintos estados de impresión, pero lo aplica al dibujo y demás, ¿no? Bueno, pues lo que hemos visto que hemos sacado tantas conclusiones, ¿os acordáis aquí, no? Bueno, pues en este huevo multiforme, nos vamos ahora a una, en la misma línea, en la cual también volvemos a descomponer. Digamos que la descomposición aquí es menos señalada. Es más señalada que en el anterior, ¿no? Aquí todavía, y sobre todo en esta parte primera, digamos que hay una reminiscencia de los rectángulos más vigorosa, ¿no? Aquí ya no son figuritas de una, dos y tres líneas, una y dos, una, dos y tres, me estáis viendo cómo señalo, ¿no? Sino que se va a aumentar la abstracción y las líneas de las cuatro líneas va a independizar cada una. Por tanto, va a hacer figuras, digamos, unilineales, ¿no? Unilineales, ¿no? Va a ir como dejando gotear esos rectángulos deshechos, ¿no? Pero por lo demás, todas las referencias que hemos hecho al cuadro anterior, pues las valen. Ya en el año 17 empieza a planificar una mezcla de lo que hemos visto hasta ahora, la línea, el rectángulo o la línea de los rectángulos con figuras, cuadrados y rectángulos sin limitar. Es decir, ya no es una figura geométrica constituida por unos bordes. Aquí es un cuadrado, pero que el propio cuadrado termina, digamos, en sí mismo. No necesita de un marco. No es una figura enmarcada, ¿no? Y en este caso, pues, ¿os acordáis de aquella preciosa figura de los patinadores que veíamos en el cubismo? Aquí parece también lo mismo, es decir, estamos ahí sin figurar formas humanas, ¿no? Pero a base de unas gruesas líneas rectas, ¿no? Bien colocadas, verticales, bien colocadas, nunca en diagonal, porque siempre estamos respetando el ángulo recto. Por tanto, todas son, si aquí se pudiera de repente decir, pongo un imán y traigo las líneas sueltas que hay por aquí, las pusiera a poner juntas, saldrían rectángulos, ¿no? O cuadrados. Bien, color, pues la paleta de color es discreta, limitada a esta violeta, siena, y aquí una especie de tierra. Bien, la distribución es una composición circular, en la cual naturalmente inserta, cosa curiosa, ¿no? Porque contrasta muy bien las formas fundamentalmente de ángulo recto y con la forma general de la composición. Y lo mismo ha ocurrido aquí. No nos hagamos de nuevas, ¿no? En todas estas composiciones hemos visto lo mismo, es decir, las ha envuelto en una forma, en este caso, oval de huevo. Aquí también circunferencia. Y nos vamos a la siguiente, que es una variación, otra composición, en la cual todo este tipo de cosas va a tener una trascendencia muy grande, no en el arte, no comparándolo con el arte figurativo. Es una tontería comparar este arte con un arte figurativo, es decir, una cosa son objetos, personas y demás cosas, y otra cosa es figuras abstractas, ¿no? Perdón, otra cosa son figuras abstractas. Lo que ocurre, que es lo importante, es que tanto en unas como en otras hay una belleza distinta y no tenemos la menor posibilidad de mezclar esto, a pesar de que podemos encontrar alguna composición similar a otra o, bueno, en algún sitio, pero esto realmente no se parece a ningún objeto reconocible, ¿no? Esto, por tanto, hay que llamarle composición, sin más. Composición geométrica, naturalmente, líneas, y esta belleza se va a aplicar, por ejemplo, a la pintura religiosa. No. No podemos hacer pintura religiosa o histórica o mitológica o literaria con este tipo de cosas. Porque claro, si yo digo que esto es el Quijote cabalgando y atacando los molinos, pues me podéis encerrar en un psiquiátrico mañana, ¿no? No tiene nada que ver. Lo que quiero decir muy claramente es que la pintura abstracta no puede más dejar de ser abstracta. Por tanto, aquí no podemos ver Algunas hemos visto cosas raras, ¿no? De bailarines vascos y esos. Pero haciendo un esfuerzo. Pero esto nunca. Y aquí, el género histórico, el género religioso, por tanto, mitológico, histórico, no puede estar representado de ninguna manera con estos elementos. Por tanto, nunca compararemos esto, esta figura, la belleza, o la que nos pueda sugerir el sentimiento, con doña Juana la Loca llevando el cadáver de su Juan, de su marido por las tierras de Castilla, ¿no? No tiene sentido, ¿no? Es una cosa completamente distinta. Y esto hay que entenderlo así. Por tanto, esto va a servir no para hacer o representar hechos históricos, mitológicos, religiosos, sino para encuadernación de libros, portadas, forro de tela, diseños de mantas, zamoranas, cortinas, todo lo que se nos ocurra, decoración de vasos, de vajillas, una vajilla, pues con este tipo de decoración, todo lo que son objetos sin un significado especial. La pintura religiosa, la pintura mitológica, la pintura histórica, obviamente nos transmiten cosas muy distintas, ¿no? Un diseño de tapicería o pañuelo o servilleta, lo que queráis, ¿no? No tiene nada que ver, ¿no? ¿Qué ocurre? Que el mundo actual y la economía actual está tan condicionada por el diseño industrial que es muy necesario que todas estas formas abstractas de belleza, de composición, se multipliquen por mil, porque van a constituir mil formas de hacer vajillas, de hacer diseños de ventana, de hacer cortinas o de lo que queráis, ¿no? Hay mil formas porque vivimos en una sociedad de consumo en la cual mil bibelotes, bibelot en francés, ¿no? La mayoría absolutamente prescindibles y absolutamente innecesarios, pero de eso vive el mundo actual, en gran parte, económicamente vive en gran parte del diseño. De objetos sin el menor, perfectamente prescindibles, y eso lo sabemos justamente en épocas de catástrofe, de pandemias, en épocas de guerra, en épocas de pobreza, por lo que sea, ¿no? Que todas estas cosas no es que se olviden, es que se prescinde de ellas porque son cosas superfluas, es la palabra, ¿no? Me vais a decir que una tapicería italiana renacentista de Venecia, pues es una maravilla, naturalmente. Una tapicería bellísima con unos diseños que se perpetúan hasta hoy. No han tenido necesidad de ir variando porque se han hecho clásicos y lo clásico es distinto de lo abstracto. No es distinto de lo abstracto. Lo clásico es distinto de lo fugitivo, de lo anecdótico, ¿no? Esto es anecdótico, podemos hacer mil anécdotas con este cuadro. Con una tapicería veneciana o con una tapicería o con una alfombra de Cuenca española o con un tapiz persa, no podemos hacer más que una serie limitada de variaciones, ¿no? Y es la cuestión. Hoy hacemos lo que nos da la gana. Por ejemplo, esas camisetas psicodélicas que se ponen ancianitos de más de 50 años para simular una juventud que no tienen y participar en algún concurso de televisión sobre la palabra que vuela o el no sé cuánto, la giruleta o cualquiera de estas cosas, pues ese conjunto de camisetas psicodélicas, un espanto por cierto, son precisamente fruto desdichado de este tipo de libertad creadora psicodélica. Bien, ¿qué tenemos aquí? Composición en campos de color 1917, pero mire usted, esto no es más que una prueba, realmente es una prueba de colores, cuadrados en color, que el artista dice, vamos a ver, ¿cómo los puedo mezclar? He dejado de ver el vídeo, es un problema mío, Don Antonio, aquí es Loro. He dejado de ver el vídeo. Profe, sí. Profe, ¿dónde estoy? Estoy aquí abajo.
¿Me escuchas?
Algunos me echan de menos, menos mal. Antonio, ¿qué pasa con el vídeo? Menos mal.
Que... ¿Me escuchas? ¿Me escuchas?
Te escucho, te escucho.
Sí, que probablemente sea problema de ella. ¿Se ha ido la imagen, sonido? A ver, aquí no hay ahora mismo...
Profe, ¿dónde estás? Yo estoy aquí. No sé si alguien ha recuperado la vista conmigo.
Se ve y se ve.
Se ve y se oye bien. Santiago Martínez nos dice que... Y también nos lo dice Cruz. Cruz. Maite Cruz. Bueno, pues vamos a ver si todos habéis recuperado. A Antonio le oigo bien y a Jesús, me imagino. Yo lo veo bien. Uy, qué lío.
¿A Jesús también?
A Antonio le oigo bien.
¿Y a Jesús?
¿Y a Jesús qué?
Sale y vuelve a entrar.
No, a Jesús no. Yo he salido y vuelto a entrar y ya se oye bien. Desde luego es para mandar una nota a la UNED Senior y a Inteca y a todos.
No es culpa de la UNED, probablemente. Bueno, hay muchos factores, muchas variables.
Entonces no debería haber problemas.
Sí, pero hay variables.
Sí, puede ser que haga mucho calor fuera y... Pero bueno, no debería ocurrir esto.
El ordenador de cada cual, el operador de cada cual, muchos factores, Jesús.
Ya, pero ahora mismo, mira, todo bien, yo lo veo sin problemas.
Y otros no, pero eso es el problema.
Bueno, pero los que han dicho otros no, han vuelto al redil, han vuelto al hogar paterno y lo ven bien.
Porque se han solucionado los problemas al salir y volver a entrar, que es la solución informática tradicional.
Informática. ¿Cuántos crímenes se cometen en tu nombre?
No creo.
Era por aquello de la libertad. Pues informática. ¿Cuántos trastornos nos pones en la cabeza? Bueno, vamos allá. Perdón. Aquí la composición en campos de calor. Bien, lo que hemos dicho antes, tenemos una composición en la cual, sencillamente, para ver cómo quedan, ¿no? Para hacer un diseño de un mantel, de un mantel e irnos a comer, ¿verdad? Me da consuelo a Juanito Cojúa o a la Nicolasa allá por el norte, pues, o Arzac. Pues vamos a hacer un mantel y en vez de ser cuadrados rojos y blancos, que es precioso, los manteles rojos y blancos, es precioso, ¿verdad? Los manteles rojos y blancos de tantos restaurantes vascos donde hemos comido 1 millón de veces, ¿no? Ahí el recuerdo. Pues son cuadros de Mondrian, vamos, así de claro. ¿Eh? Pero más bonitos todavía. Bien, pues aquí lo que hemos puesto es esto. Y aquí, rombo con líneas grises, bien. Aquí seguimos en lo mismo, seguimos combinando. Antonia Cadenas dice que me ve muy bien y muy guapo pone abajo o no. No lo leo claro. A ver, y muy guapo, no, bien. Bueno, lo dejamos en bien. Bien, aquí un rombo con líneas grises. Aquí hay un elemento nuevo. Bien, el que sea... Sí, señor, muy bien. Muchas gracias. Aquí hay un elemento nuevo que vamos a estudiar rápidamente. No la forma de un rombo, porque un rombo es un cuadrado puesto de pico. Por tanto, estamos en la misma historia, ¿no? Y esto no es un rombo realmente. Esto es un cuadrado que se apoya solamente en un ángulo, ¿no? Aquí hay un elemento que todos habéis detectado. Ah, yo tampoco veo ni oigo. Yo le echaría la culpa a que voy en un tren. Qué divertido. Los trenes, otro problema. No hay como la diligencia. Bien, aquí lo que tenemos, un elemento que habéis detectado inmediatamente. La influencia de la industria. La influencia del diseño industrial. Aquí ya no hay unos rectangulitos o unos baldosas también, exactamente. Magnífico diseño para baldosas, nos dice Julio Cirujano. Magnífica idea. Exactamente, baldosas que son cuadrados. Bien, colocadas luego romboidalmente. Podemos colocarlas como nos dé la gana. Pero en definitiva, es un elemento en el cual entra la trama industrial. Entra un poco la parte de ingeniería industrial, ¿no? Es más visible. ¿Y por qué entra la ingeniería industrial? Porque es más matemático. Porque es más matemático. También la celosía. La celosía lo que pasa es que dejaría más espacios abiertos, ¿no? Y probablemente jugaría con líneas curvas y demás, ¿no? Esto es más bien es la tapa de una en la calle, una alcantarilla, ¿no? También podría ser la tapa de una alcantarilla porque es más industrial, ¿no? Pero perfectamente claro, celosía, cualquier cosa que deje pasar la luz, ¿no? Fijaros qué cantidad de cosas tenemos en el... Bien, entramos en los años 20, penúltima edición del tema de la abstracción, y vamos a ver de corrido una serie de elementos en los cuales cuadrados, blanco, negro, gris, rojo, azul y amarillo, se van a combinar de una manera rítmica a la manera, de una manera musical, al gusto del consumidor. En este caso el consumidor es el señor Mondrian. Uno, allá va. Ya estamos en los 20. Perdón. Sota, caballo y rey. Esto le llama Trafalgar Square y Broadway, porque en los años 40 se trasladó nuestro amigo Mondrian a Estados Unidos y descubrió digamos que compara Trafalgar Square con Broadway. La comparación aquí no resulta por ninguna parte. Para que fuera el título adecuado tendría que haber un elemento comparativo. Aquí no hay ninguno que yo vea. Puede ser cualquiera. Pero ya vemos que estamos en la misma, estamos en esta composición, ¿veis? Composición 1920, esta es la etapa nueva, composición 1920, en rojo, amarillo y azul, va a ser 40.000. Y ya digo que esto tiene también una reminiscencia con la vidriera. ¿Qué influyó en Mondrian para sufrir este? Pues un deseo. Nos pregunta Julio, ¿qué influyó en el Mondrian? Pues un deseo de ir a lo más abstracto posible, pero recuperando una cierta estructura. Recuperando una cierta estructura, porque ya la abstracción plena se estaba terminando, ¿no? Y entonces dijo, bueno, pues si hay una abstracción geométrica, lineal, y una abstracción colorista, vamos a hacer juntos la misma. Esta es mi idea, ¿no? No decantarse, es decir, voy a ser Kandinsky y voy a ser Mondrian a la vez, ¿no? Puede ser. Estos son mis principios y si no os gustan, tengo otros. Vaya, vamos. Bien, en Nueva York, haciendo esta mezcla que nos ha sugerido muy bien la pregunta de Julio, en la cual lo geométrico y lo colorista se mezclan, pues pinta este New York City, año 42, en la cual, pues, esa cuadrícula de Manhattan, esa forma de calles y de avenidas cruzadas por calles, pues ahí la tenemos, ¿no? Y ya al final de su vida muere en el 44, pero ya desde el año 34, desde el año 40, bien, fijaros esto que pinta Boogie Boogie, Victory Boogie Boogie. Bien, el boogie boogie es un ritmo americano totalmente personal y totalmente detectable. Música totalmente para descontorsionarse, ¿no? No tiene la delicadeza de un vals vienés. Yo imagino, no lo he leído en ningún lado, pero desde que doy clase lo he contado así, como otros inventos que me hago. que este señor se subió a un rascacielos, se asomó y vio una calle en la cual un tráfico, un mar de automóviles con las luces rojas de freno atrás, con las luces amarillas del faro delante, los semáforos en cada esquina abriéndose y cerrándose, pues creo esta imagen. No estoy muy seguro de que sea así, pero lo vengo cantando desde que doy clase, vamos. Boogie boogie, ese ritmo, ya digo que un tanto desaforado, en ese tráfico enloquecedor del Manhattan y de Broadway y de demás. Broadway lleno de anuncios luminosos, ¿no? De teatro, de cine, bueno. Pues yo pienso que algo tiene que ver, yo lo veo así, ¿no? En todo caso, porque si no me tendría que quedar en decir abstracción geométrica y colorista, lineal y colorista, punto. Si ya hablamos de Broadway, en Broadway hay unos elementos de color y de luz muy peculiares, ¿no? Por tanto, no es totalmente descabellado el decir, vamos a adjudicar a ese tráfico de coches, de luces, de anuncios, comedias musicales, de teatros, todo ese lío tan americano, ¿no? ¿Os gusta la idea, no? ¿Qué influyó en Mondrian? Y ha dicho en Julio que al final quiso unir las dos abstracciones, la geométrica y a esta. Bien. Una vez visto esto, nos quedábamos en la página 36 de la 36. Por tanto, cerrábamos la muestra de imágenes de Mondrian. Y, como hay muchas cosas que hablar, voy a poner esta magnífica taza de la cartuja de Pickman que tenemos todos en casa. Vamos a hablar de algunas objeciones. Todo esto está muy bien. Todo esto es la parte positiva de la abstracción y todo esto es la parte... Antonio, vamos a poner aquí, verás, para que no quede tan blanco que parece un sudario, vamos a dejar a Broadway, Boogie Boogie. Por cierto, el Boogie con B y el Boogie con OW, yo creo que nuestra queridísima Catherine Cher, filóloga inglesa como otras colegas nuestras, que debe andar por aquí a lo mejor. No sé si está... Bueno, cualquier filólogo inglés. Yo, I manage in English, pero no tanto como para poder distinguir el americanismo que pudiera suponer el boogie con B y el boogie con W. No lo sé. Si es que es un ritmo distinto. Boogie, oogie, no sé. No puedo distinguirla, no sé. Y Mondrian no hacía tonterías por la simple originalidad, no lo hacía así, ¿no? Bien, ya lo estudiaremos a ver. El caso es que digo, dejamos eso ahí y vamos a pasar a una crítica del tema, ¿no? Bien. El arte abstracto, como vemos, es complejo, es hermético, nos lleva donde le da la gana. Fue muy útil para todo el mundo del diseño industrial, para todo el mundo de crear una belleza distinta. Naturalmente puedes crear una servilleta preciosa pintando las meninas en la servilleta, pero yo no me creo que un mantel de estos sitios estupendos vascos, rojo y blanco, de cuadros, no me gustaría comer sobre un mantel que tenga reproducida las meninas, vamos, no... Cada cosa a su sitio, ¿no? Bien. Hemos visto cosas muy interesantes de cómo lo abstracto deja abierto a los lados para que no se cierre. Bueno, la participación de Mondrian, del grupo Abstracción Creación, en 1931, además de crear el de Stigl en Holanda, pues luego en París crea otros grupos de abstracción, ¿no? Uno se llamó Abstracción Creación, otro se llamó Le Cercle, el Carré d'Or, no, Le Cercle, Círculo y Cuadrado, otro se llamó, bueno, mil historias de estas, ¿no? Pero nos vamos a ir a una crítica del tema que tengo por aquí apuntada. Ellos intentaron, estos autores abstractos, simplificar todo al máximo, ir a, dentro de una serie de corrientes distintas, simplificar todo al máximo, porque pensaron también que la vida había sido, por una parte, muy compleja, la vida moderna, una vida muy compleja, pero también una vida en la cual crimen y ornamento, ¿verdad?, de Adolf Loos, el arquitecto vienés, crimen y castigo, ¿verdad? Parafraseando a Dostoyevsky, II escribió Crimen y Ornamento, que los edificios no podían seguir teniendo adornos por todas partes, que había que ser muy funcional en el sentido de que la función creara fuera la propia función la que creara la forma, ¿no? Y por eso aparecieron esos ascensores fuera del edificio, por allí, y mil cosas más, ¿no? Ya hemos dicho que los primeros que hicieron fobismo fueron los abstracción, los FOB, los cubistas, el propio impresionismo abstrae, bien, los futuristas italianos, bien. Como vamos a ver luego a Malevich y a los rusos y demás, y vamos a ver también a americanos o algunos por ahí. La abstracción pura, ¿qué pretende? Pues la expresión directa de unos ánimos, de un sentimiento, sin tema ninguno. Es muy fácil provocar una sensación de piedad si vemos un pobre sentado en una silla o en el suelo en la calle, o la ternura de una madre abrazando a una hija, mil cosas con un objeto es facilísimo provocar sentimientos, estado de ánimos, sensaciones y demás. En lo abstracto prescindimos del objeto, entonces claro, ahí es muy difícil, como hemos dicho ya mil veces, ¿no?, el provocar nada, ¿no? Y sobre todo lo que se va a provocar es algo en cada persona, individual, hermetismo, ¿eh? Vamos a ver algunas objeciones bastante claras, ¿no? Bueno, voy a leer aquí de corrido distintas corrientes que os he dicho de la abstracción. Con el tiempo, Kandinsky va a practicar esa abstracción lírico-reductiva, llamarla de alguna manera. El expresionismo abstracto va a incluir la action painting, el color field, el informalismo va a incluir la abstracción geométrica, va a incluir una forma distinta de empleo de objetos encontrados, el ready-made, la abstracción geométrica, el orfismo, una forma de cubismo, de color puro, el rayonismo del cubismo ruso, aparecerá el suprematismo, que lo vamos a ver también, el constructivismo, por supuesto, el neoplasticismo o Die Stichel, que practicarán Mondrian y Theo van Doesburg, en el cual se elimina todo lo superficie, únicamente queda lo elemental, que son unas formas geométricas regulares y con ángulos rectos, lo hemos visto. Uso de muy pocos colores, rojo, amarillo, azul, los tres colores primarios, y los neutros, blanco, negro y gris. Ninguna simetría, fijaros que la simetría no la hemos visto, pero sin embargo en estos todos hemos visto un gran equilibrio. El equilibrio que no es simetría, el equilibrio se obtiene a base de compensar formas y colores. En esta forma de neoplasticismo de Mondrian hemos eliminado lo individual del objeto, porque el objeto tiene unos límites. Un objeto tiene unos límites. Esta silla es aquí. El respaldo, las patas, esta silla la pintamos como un objeto. Ahora, el sentarse no tiene necesariamente la abstracción de sentarse, es no tiene necesariamente límites, ¿no? Bien, toda esta forma también hemos visto otras, el arte concreto también otra vertiente, se hizo el elementarismo, ¿no? Todo esto son etiquetas, porque en el fondo todos persiguen lo mismo. El estructurismo, imaginaros, ¿no? El unismo, ya, el espacialismo, la nueva abstracción. El minimalismo, en fin, bueno, todo lo que os... Hay páginas y páginas de... Pero vamos a un tema, el arte cinético también, el op-art también, el arte cinético y lumínico. Es una abstracción, ¿no? Eso de crear una pintura sobre formas ópticas, el arte cinético, cuando veíamos, por ejemplo, a Calder y cuando veíamos algunas obras de Miró que se parecían, derivadas todas de la veleta medieval y del tío vivo, ese como el tío vivo de, ¿cómo se llama eso? Por Dios, de soplar el remolino ese, ¿verdad? Pues todo eso son en formas abstractas, ¿no? Bien, el tema es preguntarnos si realmente la aportación de Kandinsky, ya la hemos visto muy claramente, pero en Mondrian, que hay menos riqueza, evidentemente, en Mondrian no hay tanta riqueza de elementos, ¿no? Podemos preguntar a Mondrian, bueno, lo que usted ve en conciencia, lo que usted contempla en su conciencia o a través de su conciencia, es una forma de abstraer. En vez de ver un objeto y representarlo plásticamente, hacemos el proceso a la inversa. Vemos plásticamente directamente y ignoramos el objeto. Claro, decir ya la palabra estoy viendo plásticamente, ya que es una abstracción, pues ver plásticamente es bastante complejo de explicar, ¿no? Ver lo abstracto, ¿no? Yo no veo en este teléfono de 8 euros, no veo lo que es un objeto, sino que veo la comunicación. Complicado, ¿no? Muy complicado, ¿no? Y sobre todo, para representarlo es muy difícil, ¿no? ¿Qué ocurre? Que al final estamos negando la naturaleza. Estamos negando la naturaleza, porque la naturaleza es una infinidad de realizaciones sólidas, líquidas, gaseosas. Somos sangre, líquido, somos piel, tacto especial, somos huesos, materia. Por tanto, está el agua, el sol, las estaciones, la luna, estamos negando el mirar abstracto, el reducir la naturaleza a una pura abstracción nos haría llevar casi a que todo está muerto. No en vano hemos reconocido ahí en algún cuadro de Mondrian que podíamos, de un camposanto, ¿no? Lleno de cruces, porque realmente todo ese mundo de pequeños cuadrados, de pequeñas cruces, es un mundo muerto, ¿no? No tiene la vitalidad de la naturaleza, ¿no? ¿Qué ganamos con esto? Pues verá usted, ganamos lo que hemos dicho. Distinguir una belleza tradicional en la cual el objeto y la representación real del objeto, con su perspectiva, composición, línea, color, simetría, armonía, etcétera, etcétera, con mil cosas, tiene un sentido para provocarnos una emoción estética determinada, a crear una riqueza nueva en la cual un concepto que anteriormente podemos poner muy en duda. El arte clásico, si todos estáis pensando igual que yo, imagino, nunca podemos definirlo como decorativo. La palabra decorativa es un problema muy gordo. Cuando una pintura nos dicen que es muy decorativa, tate, tate, folloncicos, que diría el Quijote. Mala cosa, ¿eh? Cuando una cosa se convierte en decorativa, estamos entrando en un campo de segundo nivel o de tercer nivel, ¿no? Ah, bueno, sí, pero esto está muy bien porque es un cuadro muy decorativo. Estamos quitando lo más profundo de ese cuadro. Quiero decir que esta belleza abstracta, lineal y colorista, en todas sus vertientes, Kandinsky, Mondrian, el que fuera, esta belleza que se creó muy adecuada a los tiempos que vivimos, a nuestra época, es un arte en la cual, sorprendentemente, lo decorativo prima. Y lo decorativo, ya digo, que no es para tirar cohetes. De hecho, ¿a qué se aplicó todo este mundo? Pues a la creación de elementos decorativos, ¿no? Y ya hemos dicho que lo que nunca se ha dedicado esto es a la creación de un arte histórico, religioso, mitológico, en el cual la filosofía, la psicología y demás está reflejada, ¿no? Yo sé que estos son límites borrosos, son difusos, no podemos decir totalmente dónde llega lo decorativo y dónde llega lo anecdótico y dónde llega la categoría y la anécdota, ¿no? Ciertamente la categoría y la anécdota la distinguimos muy bien, ¿no? Evidentemente, pues un cuadro de historia y un cuadro de que aparezca un muñequito dando saltos, pues no es distinto, ¿no? Pero son, ya digo, cosas adaptadas, muy adaptadas a un mundo que ha cambiado, ¿no? Un mundo en el cual la exigencia de diseño permanente, de cambio de moda, pues es constante, ¿no? Me diréis, también había modas antiguamente y se pasó de los guardainfantes que tenían los guardainfantes, esa especie de falda así, guardainfantes, se pasó al miriñaque y del miriñaque se pasó a... Bien, pero eso duraba siglos, ¿no? Tardaban años. Hoy día la exigencia de moda, por razones económicas claramente, es una exigencia, iba a decir anual, casi casi mensual, vamos, ¿eh? Lo que está de moda hoy no está de moda mañana, ¿no? ¿Hemos ganado algo con esto? No necesariamente, ¿no? Y sobre todo la posteridad nos dirá si hemos ganado algo con ello o no. El mundo futuro, ya el presente, está lleno de cementerios, de cosas inútiles, ¿no? Está lleno de cementerios, de objetos sin ningún sentido, pero incluso objetos tan importantes como son los ordenadores, cada 3 años, que como cada año. Cada año, Antonio, corrígeme, sale un modelo nuevo, con lo cual, desgraciadamente, sobre el tercer mundo y por un auténtico colonialismo del primer mundo, se van a depositar esos horribles cementerios de desechos informáticos y técnicos y industriales, entre los cuales unos niños descalzos van sacando cobre, pero lo peor es que sacan amianto generalmente y sacan minerales que minan minerales que minan gravemente su salud, ¿no? Los océanos, pues sin que haya niños descalzos, no se trata de demagogia, pues estamos viendo a tortugas que se comen una bolsa de plástico. Y esa tortuga, se acabó la tortuga.
Menos de 2 minutos.
¿Eh?
Menos de 2 minutos, Jesús.
Muchas gracias, señor inquisidor general. Quedan 5 minutos.
No, para la grabación, 1 minuto y medio.
Ah, 1 minuto y medio, pues entonces... No, aquí dice 10 minutos, ¿no?
Para la grabación, 1 minuto y medio.
Bueno, pues bien. Pues la grabación, 1 minuto y medio, vamos a recoger en la grabación, como siempre, el mensaje de gratitud, el mensaje de deciros muchas veces gracias por vuestra atención, por vuestra colaboración, aportaciones, presencia, por supuesto, física y demás. Muy bien, pues muchas gracias, porque dice atención, queda 1 minuto, reiterar hasta el infinito la gratitud. Próximo día veremos a Malevich y a una serie de abstractos sueltos para terminar con la abstracción. Gracias a todos y seguiremos mañana con Rusia. Gracias a todos aquí, a todos, gracias, gracias, gracias. Ana María Barca, aquí todos.
Suelta el ratón, Jesús, suelta.
¡Eh!
Suelta el ratón.
¡Ay! Mensajes cariñosísimos aquí. Todos ellos. Aquí, todos, todos. Ignacio, Cruz, Maite, Emilia, guapa mía,